Buen día, ¿cómo están?
Te saluda Javier Panza y agradecemos obviamente poder tener este contacto con usted para acceder un poco a datos sobre la situación procesal de su cliente.
¿Qué tal, Javier? No, yo les agradezco a ustedes la deferencia de llamarme. Lo que les puedo contar es que, como anticipé oportunamente, Fabro, al encontrarse en México cuando se solicitó la detención de parte desde el juzgado de Argentina y ser aprehendido en la ciudad de Puebla, en México, accedió al trámite de extradición, renunció a oponer excepciones, con lo cual la jueza no tuvo otra opción que concederle la extradición para la República Argentina. Resolución que ha sido firmada en el transcurso de esta semana, con lo cual creemos que en 15 o 20 días, cumplidos los trámites administrativos del proceso de extradición, porque el trámite judicial ya está concluido, va a estar en la ciudad de Buenos Aires en los próximos 15 días prestando declaración indagatoria ante el juez y aclarando su situación procesal.
Es como los trámites van a ser mucho más rápidos porque él acepta ser extraditado en otros términos, doctor.
Correcto, sí. Hubo una aceleración de los plazos procesales en virtud de que él solicitó ser llevado de manera inmediata ante el juez argentino y no oponer ningún tipo de excepción en el proceso de extradición que tramita en la Ciudad de México.
¿Cómo está actualmente? ¿Él está en una celda privada, en una celda común? ¿Está en una penitenciaría de máxima seguridad?
No, él está en un reclusorio, en el reclusorio sur, en la Ciudad de México, con otros detenidos que están en el mismo proceso de extradición. Está con otras personas que están siendo solicitadas su extradición a otros países de distintas partes del mundo.
El Paraguay también emitió ahora una captura internacional. Un juez penal firmó el petitorio de la fiscalía que investiga también un supuesto caso. Doctor, ¿tiene conocimiento sobre eso, supongo?
No he visto la orden de detención del juez paraguayo, así que desconozco, ¿sí? Únicamente de este proceso de Argentina en el cual yo intervengo como abogado defensor.
Y en ese caso particular, lo que leíamos, por ejemplo, algunas líneas publicadas por Larisa Riquelme, es que Jonathan Fabro, cuando esté en territorio argentino, tiene elementos que puedan probar su inocencia ante estas acusaciones que supuestamente se daba un abuso sistemático a una sobrina suya.
Fabro, a partir de que se presente ante el juez y declare, va a aportar una gran cantidad de elementos de descargo, es decir, pruebas que acreditan su inocencia en lo que respecta a la denuncia penal obrante aquí en la Argentina.
¿Usted había participado de la declaración en cámara Gesell que le habían practicado a la adolescente?
No, yo llegué a la defensa luego de la cámara Gesell, pero lo que ya les anticipé en su momento, que la cámara Gesell se contradice con la denuncia y se contradice con una pericia médica obrante de una perito del cuerpo de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina y del máximo tribunal de justicia, donde, gracias a Dios, manifiesta que esa menor no ha sido abusada sexualmente, ni por Fabro ni por nadie.
En cámara Gesell, ella dice que fue sometida sexualmente, pero la pericia física...
Lo que dice la cámara Gesell totalmente distinto a lo que dicen las pericias, y lo que dice la pericia es totalmente opuesto a lo que dice la denuncia. Lo que dice la cámara Gesell, la menor, a mí, releveme, porque a mí me parece que hay que preservar los dichos de la menor, por lo menos mediáticamente. A diferencia de lo que opina el abogado de la derecha, que es publicitar los dichos de la menor, yo no puedo dejar de pensar que yo intervengo en un proceso judicial que debería ventilarse ante el juez de la causa, y yo en todo caso podría hablar de lo que hablan terceros, o mi cliente o peritos. Respecto de juzgar los dichos de una menor y someterla a un escarnio mediático, a una menor, este abogado en 25 años de ejercicio profesional no lo ha hecho y no lo va a hacer en este momento tampoco. No con ustedes, que son muy amables en entrevistarme, sino con ningún medio de comunicación. Uh-huh. Por respeto a que hay una menor involucrada en este proceso judicial.
Uh-huh. Cuando las expresiones de Larisa, que son las que a las que accedemos, porque obviamente Fabro está sí. en reclusión en este momento y es la primera sí. vez que accedemos a una entrevista con usted, es como que sí. habría sido una situación montada para perjudicar y sacar beneficios económicos a Fabro.
Y de eso debería preguntarle a Larisa Riquelme, porque yo no sé lo que... hace mucho tiempo renuncié a tener Twitter, Instagram y a las redes sociales, porque si no, yo, para mi mundo, entro en un microclima que no es la realidad, por lo menos de lo que... Entonces no sé qué ha puesto Larisa ni lo que ha dicho, y en todo caso habría que preguntarle. Yo sí sé que en el expediente hay pruebas concretas que demuestran la inocencia de Fabro en el hecho que se lo imputa, y con las conversaciones que yo he tenido en forma personal con Fabro antes de su detención, tengo muy claro de que él tiene elementos de prueba para, una vez realizadas las pruebas que él va a proponer de descargo, quede acreditada su inocencia. Los móviles que pueden haber llevado a este tipo de denuncia, a mí por lo pronto me exceden y exceden la función de abogado o defensor, que es la que tengo en este proceso.
Uh-huh. Bueno, ¿nos puede ayudar un poco a identificar qué es lo que dice en el expediente que cree usted que le convierten en inocente a su cliente?
Ya le digo, claramente la pericia existente por parte de un perito de la Corte de la Nación, como así también la ausencia de encuentros entre la denunciante y Fabro en el transcurso de los últimos 2 años, ya ahora con este año que ha transcurrido la denuncia, en los últimos 3 años sin haberse encontrado, declaraciones aportadas por las maestras de la escuela donde no encontraron un cambio de conducta significativo. Usted sabe que las escuelas tienen una agudeza para detectar episodios de víctimas de violación o de maltrato infantil. No ha habido ningún síntoma de detección, dicho por las maestras participantes, por las directoras del colegio, la ausencia de entrevistas en el gabinete psicopedagógico por parte de la denunciante. Hay un montón de pruebas que van a ir construyendo la inocencia, no la presunción, la inocencia de Fabro, que va a haber que ahondar a partir de su declaración y de las pruebas de descargo que deben producirse una vez que Fabro declare y que le diga al juez cuáles son las medidas de prueba y cuáles son las verdades que tiene para comentar.
Estoy tratando de suponer que esas pruebas físicas o esas pericias físicas no dan cuenta de que haya algún elemento, resto, residuo, lesión y demás, obviamente porque hace tiempo pasó y según la denuncia no es reciente, por lo menos el último encuentro no es reciente, por eso habla en la denuncia de sistemática, doctor.
No, sistemático, no sé, sistemático, si hay un abuso, quedan secuelas, que reitero, gracias a Dios en este caso no están, así que...
¿Y la prueba, la cámara Gesell acaso no dice que la niña no miente?
Perdón, lo que dice que la niña no fabula. No, que no miente. Hay una diferencia entre mentir y fabular. Si no, cada vez que hubiera una cámara Gesell y le dijeran que no miente, ya no haría falta ningún juicio porque la culpabilidad estaría acreditada. O sea, por eso le digo, usted solamente me habla de la cámara Gesell como si fuera un elemento contundente, y para clarificarle a la audiencia, porque entiendo que usted lo sabe, la Cámara Gesell es una declaración testimonial que se da con ciertos requisitos y recaudos, toda vez que no se realiza de la manera tradicional que se hace una declaración de una persona, pero no deja de ser una declaración testimonial. Sí. Y mentir y fabular son dos cosas totalmente distintas. Para dar un ejemplo, yo puedo decir que me encontré con usted en la ciudad de Roma y puedo decir que me encontré con usted en la ciudad de Paraguay y que usted vino montado en un caballo alado. Entonces, la mentira, y yo con usted en Roma no estuve nunca, y no hay fabulación de mi parte, porque habrá que ver si estuvimos o no estuvimos, después habrá que acreditar lo que yo diga. Ahora, si yo, siendo menor de edad, digo que usted vino en un caballo alado, por supuesto que estoy fabulando, aunque haya sido en la ciudad de Paraguay. O sea, mentira y fabular son dos cuestiones totalmente distintas. De hecho, los chicos dicen mentiras muchas veces, no hablo de este caso, yo no evalúo a la víctima, yo digo lo que dicen, y fabular, fabulan de vez en cuando los niños, no siempre fabulan, ahora mentiras dicen todo el tiempo. Bueno, entonces, pero lo que dice la Cámara Gesell, le termino el concepto, lo que dice la Cámara Gesell, yo no estuve, pero las conclusiones que arriban es que no fabula.
Si no fabula significa que no imagina cosas, no fabula significa que no está inventando ninguna trama o argumento.
Y no, señor, no, perdóneme, ya se lo expliqué y se lo vuelvo a explicar. No fabular es que no está diciendo cosas disparatadas. Ahora, eso no significa que no pueda ser una mentira. A ver, si le reitero, si yo digo que a mí usted me besó en la boca, puede ser una mentira, lo que no significa que sea una fabulación. Ahora, si yo digo que usted me besó en la boca con tres extraterrestres, estoy fabulando, además de estar mintiendo. O sea, fabular y mentir, le vuelvo a repetir, no van de la mano y no significa que porque no fabule no pueda ser una mentira lo dicho. Es eso lo que dice. Nadie puede dar veracidad en una Cámara Gesell de lo que diga si es verdad o no. Sí puede dar veracidad si está fabulando o no. Le reitero, si dice que fue que usted llegó en un caballo alado, el perito tiene que decir está fabulando. Si usted no dice que llegó en cosas inverosímiles o ilógicas, va a decir que usted no está fabulando. Pero no puede decir que usted está diciendo la verdad o la mentira.
Pero de todos modos,
el perito no hace una evaluación.
Es con respecto, está bien sobre la verdad y la mentira. Pero la fabulación, de todos modos, cuando la cámara dice no fabula, significa que la niña no inventa, doctor.
No, perdónenme.
Porque fabular tendría, fabular es inventar o imaginar, doctor. Si no, yo le escucho atentamente, estoy tratando de entablar un diálogo nada más.
Pero por eso, usted me escucha en esto, porque se lo vuelvo a repetir por tercera vez. Si no, esto ya es una discusión.
No trate, doctor, de subestimar tampoco lo que yo entiendo, porque es natural la fabulación.
Perdóneme. Esto es una discusión bizantina.
Doctor, yo entiendo los argumentos jurídicos sobre su cliente y lo que usted considere, pero no intente usted subestimar lo que yo entiendo sobre el concepto.
Perdóneme.
Sí, yo le perdono, pero usted también debe escucharme primero, doctor. Yo le dejé hablar, pero quiero que me escuche en este punto. ¿Me puede escuchar en este punto? ¿Me puede escuchar en este punto?
No, escúcheme. Yo ya le contesté tres veces sobre fabular y sobre mentir.
Bueno, pero doctor, en este punto nomás, entiendo su criterio jurídico al interpretar.
No, yo no.
Pero usted no subestime mi interpretación sobre la fabulación.
Ya me lo dijo cuatro veces que no subestime.
Es que usted no me deja hablar, pues. Entonces necesito que me escuche también usted como yo le estoy escuchando.
Yo lo estoy escuchando, pero usted cuatro veces me dijo no me subestime.
Claro.
¿Yo cómo lo voy a subestimar a usted si no lo conozco? ¿Por qué lo voy a subestimar?
No, sobre la interpretación de la palabra, doctor.
Ha tenido la amabilidad de llamarme y darme y preguntarme y escucharme. ¿Por qué lo voy a subestimar?
Es porque es sobre la interpretación de la palabra, doctor.
No comparto, no es la interpretación.
¿Se da cuenta que es usted quien nos deja hablar?
Sí, claro, yo le estoy contestando a usted, que no comparto su interpretación. Ahora yo lo voy a escuchar. Pero yo no comparto su interpretación, nada más. Eso no es subestimar. y ahora lo escucho.
En particular, no sé cómo es la legislación argentina, pero en la paraguaya por lo menos se aplica de ese modo cuando son los casos de abuso. La propia declaración de la víctima es utilizada como un elemento fundamental dentro del proceso de la investigación. Es decir, por más que haya pasado un tiempo probablemente y no existan evidencias físicas de algún daño, la propia declaración es la que tiene el mayor fundamento. ¿Cómo es la legislación argentina, doctor?
Ok, ahora nos volvemos a poner de acuerdo en esto. Primero, lo que dice, cuando hay lesiones, la pericia dice, las lesiones son de vieja data, de reciente data, de antigua data, o no hay lesiones. Lo que dice la pericia es que no hay, no es que dice son de vieja data, no es que dice porque ha pasado mucho tiempo las lesiones desaparecieron, no. Cuando hay lesiones, quedan cicatrices, entonces dicen son lesiones de vieja data. Aquí la pericia médica, gracias a Dios, lo que dice es no hay lesiones, no es que dice son de vieja data. Respecto a la declaración de la víctima, al igual que la legislación paraguaya y en el resto del mundo, es igual en toda parte. La declaración de la víctima es un elemento, como usted bien dijo, es un elemento de prueba que en todos los ordenamientos jurídicos se llama semiplena prueba o indicios vehementes. Para condenar se requiere plena prueba. Entonces, yo digo, usted me robó, y entonces la declaración mía, al igual que en una Cámara Gesell, que es una forma de que declaren los menores, la Cámara Gesell es un procedimiento para declarar, yo digo, usted me robó, entonces en todas las legislaciones lo mismo, yo lo estoy acusando a usted, y la declaración mía, que soy una supuesta víctima, es un elemento, como usted bien dijo, de prueba que digo que usted me robó. Después habrá un montón de otros elementos para ver si usted me robó o no. En la Cámara Gesell lo mismo, si alguien dice, yo digo, un menor dice, usted me abusó, dice un menor, es un elemento de prueba. Después habrá que ver un montón de otros elementos para ver si se condicen con esa declaración o no. Lo que digo, que si yo digo, si un menor dice, usted me abusó, y la Cámara Gesell dice, usted me abusó, el perito tiene que decir, ¿fabula o no fabula? No dice si es verdad o mentira. Dice, ¿fabula o no fabula en el relato de que abusó? En este caso dice, no fabula. Ahora, si un menor dice, usted me abusó, y la pericia médica dice, esta nena no fue abusada, no hay lesiones, no es que dice, hay lesiones de vieja data, dice, gracias a Dios, no hay lesiones, se contradice lo que dice la testimonial en Cámara Gesell de la menor con lo que dicen las pericias médicas. ¿Se entiende mi explicación?
Entiendo perfectamente, porque es una forma de desbaratar la denuncia original, cuya estrategia jurídica es bastante válida. No somos la instancia para cuestionar la validez del argumento. Estoy recurriendo a algunos archivos del 2017... y dice la psicóloga del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, puede ser la existencia, dictaminó que el relato de la presunta víctima es altamente verosímil. Usted ya me explicó lo de la fabulación y que la niña no fabula. ¿Lo de verosímil cómo sería, doctor?
Le vuelvo a repetir que va en el mismo contexto de la fabulación. Si una menor dice, usted me abusó, y dice, me hizo tal o cual cosa, eso es que puede ser verosímil. Lo que no dice que sea verdad, lo que no dice que haya pasado el hecho, porque no es la función del perito de la corte decir si el hecho es verdad o no. Eso queda para la justicia luego de un debate oral y de buscar la confrontación de todas las pruebas para determinar si eso pasó o no pasó. O sea, está siempre dentro de lo que yo le digo, de lo que es la fabulación, de que pueda haber pasado o de si pasó o no pasó. Está siempre dentro de el mismo análisis de los peritos. ¿Pasó o no pasó? No lo pueden decir. ¿Puede haber pasado no puede haber pasado, sí puede haber pasado, porque si dicen fui violada, les vuelvo a repetir, dentro de un plato volador, dice no, mire, no es verosímil que eso pueda haber pasado, no de que sea verdad. Verosímil no va de la mano de una evaluación de que sea verdad o no el relato, porque si no, a que se entienda la postura de la justicia, no mía. Si no, no haría falta, con una Cámara Gesell no haría falta un juicio.
¿Usted
si
cree...
la Cámara Gesell, le termino, si la Cámara Gesell acreditara veracidad, no haría falta juicio, solamente tener una prueba científica irrefutable la Cámara Gesell, cosa que hay varios casos, no en la Argentina, debe haber en Paraguay, en varias partes, donde la Cámara Gesell dictaminaba que era probable que hubiese pasado y después se acreditaba en un juicio oral de que no había pasado, que verdaderamente eso no era verdad.
Claro, de hecho, lo que ocurre en Cámara Gesell y cuando dice verosímil que es creíble o que pueda ser, que pueda parecer verdadero, es en consecuencia que la instancia del Ministerio Público o Fiscalía que está investigando pueda reunir otros elementos para probar mejor, que están en ese proceso, obviamente, y ese, de eso se trata justamente este proceso de investigación y este proceso de defensa. Pero en forma paralela, doctor, ¿la defensa de Jonathan Favro permitiría una eventual o otra eventual declaración en Cámara Gesell o ya no?
Mire, sí. La querella quiere oír de nuevo en Cámara Gesell a la menor, esta defensa no se va a oponer. Si la querella quiere hacer un nuevo examen médico de la menor, esta defensa no se va a oponer. Nosotros creemos tener varios elementos de prueba como para no tener que hacer pasar a una menor por un nuevo examen psicológico con todo lo que conlleva ese tipo de situaciones. Si eventualmente la querella o la fiscalía lo solicitan, con gusto pondremos un perito de parte y asistiremos a esa medida de prueba con un perito de parte, pero no es intención de este abogado defender a Favro atacando o intentando, usted ha visto que he sido muy respetuoso de tratar de no referirme a la menor, he tratado de mantener la privacidad del ámbito de la menor, pero hoy por hoy no tenemos ninguna intención defensiva de atacar los dichos de la menor, porque creemos que todos los elementos de prueba que tiene Favro para aportar, más los existentes, demuestran claramente, van a demostrar claramente en esta instancia o en la de un juicio oral la inocencia de Favro respecto al hecho denunciado.
Esos elementos que...
Pido disculpa porque estoy en un hotel y hay...
Para finalizar mucho... nada más, doctor. Esos elementos que... para finalizar y ya no le molestamos, esos elementos de prueba que Jonathan Favro aportaría, según está refiriendo, son los que ustedes encuentran como desprolijidad o contradicción en la carpeta fiscal, o son elementos que no se encuentran en esa carpeta y cuando sea el momento los va a presentar.
No, mire, respecto a las desprolijidades que pueda haber en la carpeta fiscal, creemos que las desprolijidades se debaten en los juicios orales. Y ahí es donde pueden aparecer nulidades o no, o desprolijidades. No es esta etapa, no necesitamos recurrir a las desprolijidades, porque el hecho es claramente imposible de haber acontecido, con lo cual vamos a recurrir a pruebas de hecho y no de derecho, como serían las desprolijidades, con las pruebas de hecho que tiene Favro y que tiene la familia de Favro para aportar. Cuando digo la familia, es la madre, la hermana, un hermano de Favro, con los elementos de prueba que tienen ellos para aportar, entiendo que va a quedar acreditada en la etapa procesal oportuna la inocencia de Favro.
Que tenga buen día, doctor Rodolfo Baqué, hasta pronto.
tengo que agradecerle la amabilidad suya por llamarme y por dejarme expresar mis ideas. Y como siempre, a sus órdenes, el día que quieran me pueden contactar. Y como cierre, si en algún momento se entendió que yo estaba subestimando su opinión, ya le pido disculpas. Lo único que me encantó es tener la posibilidad de que tengamos disenso solo de lo que opinaba respecto a eso, con respecto a usted, y usted de lo que yo opinaba. Así que me ha parecido una entrevista por demás agradable y una caballerosidad de su parte.
Hasta pronto. Gracias.
Hasta luego.
Rodolfo Baqué, abogado de Jonathan Favro. Los elementos